A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes en estos días pesadísimos de calor? El 2025 se despide con un infierno. Esperemos que el paraíso esté del otro lado. El primero de enero se anuncian unas temperaturas más bajas. Así que ánimo y a soportar este tránsito, esta frontera que nos lleva a este 2026, que veremos qué nos depara. Por lo tanto, el 2025 se llevó una de las figuras más emblemáticas de la cultura icónica del siglo XX. Me estoy refiriendo a Brigitte Bardot, que falleció el domingo pasado en su mítica casa de Saint-Tropez, La Mandrágora. Allí, aunque falleció en una clínica de Tolón, es en la región de Saint-Tropez donde ella está desde hace muchos años. Así que bueno, vamos a ir comentando mientras escuchamos este tema que fue tan popular en todo el mundo, que se refiere al boom de Brigitte Bardot en el cine mundial. Mais aucune n'en a comme toi, ce petit je ne sais quoi, qui fait que c'est toi, bébé, qui sera toujours aimé. Il aurait fallu t'inventer si tu n'avais pas existé. Brigitte Bardot, bravo. Brigitte Bardot, bravo. Bueno, este tema es una composición originalmente brasileña, ya lo ven con su ritmo de samba. Está cantado por un franco hispano que se llama Moreno en la versión que ustedes están escuchando. Lo cierto es que la partida de Brigitte marcó el fin de una era de la cultura francesa, donde junto con otros actores y actrices como Alain Delon, Catherine Deneuve y otras, marcó el cine mundial e inclusive influenciando casi la carrera de Hollywood. Se basaba en estos grandes íconos actorales, pero también en directores de cine como Godard, Truffaut, Van Damme, que hizo justamente Van Damme una película con Brigitte, que fue la que la lanzó al estrellato. Lo cierto es que todos nos acordamos de este ícono del cine, pero hace muchos años que no sabemos de ella artísticamente. Y esto es porque Brigitte se alejó del mundo de las cámaras antes de cumplir los 40 años y se dedicó a su vida a luchar y a hacer campañas en pro de defensa de los animales. Su legado como defensora de los animales, el trabajo de su fundación, a la que dedicó más de 50 años de su vida, como dije, tras retirarse de la actuación, del cine y prácticamente de la vida mundana, fue un impacto que tuvo momentos cruciales a través de manifestaciones y acciones directas en pro del bienestar de los animales. Pero bueno, también Brigitte Bardot, que murió, como digo, a los 91 años, tuvo mucho impacto en la moda y en la iconografía de lo que fueron, de lo que fue el siglo XX. El estilo Bardot, hasta hoy, se convirtió también en una moneda de cambio en el mundo de la moda y fortaleció a París como ícono mundial del diseño. Pero quiero recordar un detalle muy importante sobre Brigitte Bardot. Su cara, su temple, su presencia fue tomada como una de las 4 o 5 caras que hay sobre Marianne. Marianne, les quiero recordar, es la cara que cada tanto cambia del busto de la República Francesa. También lo fue Catherine Deneuve y en un momento, creo que fue durante 10 años, Brigitte Bardot. Así que bueno, esto es lo que representó Brigitte Bardot, pero ¿qué hacen en un programa que se llama Sendero de Escritores? Lo que pasa es que también Brigitte fue escritora. Luego de la primera tanda que tengamos, vamos a hablar de Brigitte Bardot como escritora exitosa. Vamos a escuchar una tanda.
Será que eu tô velho? Não é. Você que boa e que mulher. Me diga então por que que é Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, bravo.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, y entonces ahora vamos a justificar por qué Brigitte Bardot está en el programa Sendero de Escritores. Bastaría su propia presencia, no hace falta que haya escrito libros para reconocerla como un rostro y una trayectoria mundial en los últimos 70 años de la vida de este planeta. Pero lo cierto es que Brigitte tuvo una carrera literaria muy importante, con libros muy exitosos, seguramente debido a su nombre y repercusión en Francia, en Europa y en todo el mundo. Lo cierto es que hay una larga lista de Brigitte, que comenzó en 1966, su primer libro fue Iniciales Bebé, así era conocido también, o su primer volumen de memorias, donde relata su infancia, su carrera cinematográfica y su vida como icono cultural. En español esta obra se editó simplemente como Iniciales Bebé. También tiene una secuela que es el segundo tomo de sus memorias, pero en este caso se tituló Le Carré de Plutón, el segundo tomo de sus memorias, que abarca desde 1973 hasta la fecha de publicación, enfocándose en su retiro del cine y su compromiso animalista. Después vino Un Crit en le silence en el 2003, una obra polémica en la que expresa sus opiniones sobre la sociedad francesa contemporánea, ya en este milenio, la inmigración y la religión. Recordemos que Brigitte tenía posiciones, no diría extremistas, pero de derecha, claramente de derecha, cercanas tal vez a Jean-Marie Le Pen. Pero bueno, siguió escribiendo el tercer libro, apareció en el 2006, que se llama Pourquoi, una obra dedicada a los animales que ha marcado su vida y al trabajo de su fundación. Poco tiempo después, bastante tiempo después, Message de Care, una obra dedicada a los animales, también que ha marcado su vida y el trabajo de su fundación. Realmente tenía mucha demanda como líder de los programas de salvación de los animales. Y después tuvo uno, L'Arme de Combat, que se llama Lágrimas de Combate, en el 2018, presentado como su testamento espiritual. Este libro resume la trayectoria de Brigitte Bardot, de lucha y su visión del mundo actual. Fue editado en español, como dije, como Lágrimas de Combate. Y en el 2025, hace muy poco, prácticamente unos meses antes de morir, editó Mon Bébé CDR, es decir, mi abecedario bebé. Fue en el 2025, su publicación más reciente, en octubre, como dije, y se trata de un libro abecedario escrito, escuchen esto, totalmente a mano por Brigitte, que ya tenía 90 años, que ofrece definiciones personales sobre diversos aspectos de su vida. Bueno, y con esto rendimos nuestro merecido homenaje a esta gran ícono de la pantalla del cine y de la cultura mediática francesa. Y luego vamos a ir, sí, a las habituales noticias, pero que esta vez se refiere solamente a rankings de libros.
Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bejo, Bejo. Là dentro do cinema todo mundo se affogò. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bejo, Bejo.
Mundo Literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Señores, no los voy a cansar con noticias provenientes de aquí y allá, por más que hay muchas, aunque en estos últimos días del año lo que marca el tablero de las informaciones aquí en todo el mundo son los libros más vendidos, los libros que se editaron. No vamos a escapar de esto, a pesar de que yo considero, lo digo sinceramente, que los rankings no sirven para mucho, la lista de bestsellers tampoco. Así que no he querido tomar una lista habitual de ventas de las más grandes librerías o de aquellas listas que suelen hacer los grandes periódicos o las revistas literarias. Me fui a una librería prestigiosa, pequeña, que se llama Eterna Cadencia, ustedes conocen, también es editorial, esta librería que está en Palermo, que se gestiona desde hace más de 10 o 15 años, de la familia Brown, de uno de los integrantes de la familia Brown, y que lo lleva con mucho ritmo y honor de librero del siglo XXI. Ellos elaboraron una lista que a mí me parece bien. Vamos a decir que son los libros más vendidos, pero también los libros destacados del 2025. En el número uno vamos a poner El buen mal, ese libro ya seguramente leído por todos ustedes o conocido por ustedes, que es de Samantha Schweblin, esta argentina que vive en Europa actualmente, creo que en Alemania, que es una maestra del relato. Samantha es una de las escritoras en español en este momento más traducida, y este libro la conecta con la tradición argentina, en realidad. Con el cuento de lo extraño, esa cosa de ciencia ficción sorprendida que suele tener los grandes autores argentinos, desde Borges hasta Cortázar. Y en el caso de Samantha, tiene un hilo conductor, una indagación sobre las fuerzas invisibles que nos empujan en el día a día y lo cambian todo. Bueno, para el número 2 tenemos un libro que ha sido polémico, se trata de Come Tierra, de Dolores Reyes, ustedes saben, un libro que fue recomendado en la etapa anterior gubernativa y tuvo muchas oposiciones de asociaciones de familia y demás, porque era de lectura obligatoria. En fin, es un libro polémico, pero es un gran libro, es la ganadora de la medalla de plata como segundo más libro más elegido del año. Pero, ¿qué pasó? Este año se ocurrió el estreno en la pantalla chica, es decir, en la televisión, a través del canal Prime, de la versión en serie, y lectores y lectoras volvieron a elegir este clásico actual que viene dando mucho que hablar desde su lanzamiento en el 2019. En el tercer puesto tenemos un libro de Seix Barral, se llama Ruth, y ha sido escrito por Adriana Riva. La bellísima novela de Adriana Riva, Ruth, se queda con el tercer puesto. ¿Pero por qué? Porque es una historia que ilumina la vejez. Qué importante no olvidarnos de las personas mayores, como ha hecho también este año pasado nuestra amiga Natalia Sito con su libro 27 noches. Bueno, pues también Ruth no se olvida de los mayores, que además de ser una de las finalistas por el premio Fundación Medife Filba, es decir, el premio que se otorga anualmente a la Feria del Libro, tocó el corazón de quienes nos leen y conquistó así una medalla de bronce en nuestro ranking. Sí, tenemos un cuarto lugar para un título interesante que se llama Los árboles caídos también son el bosque. En realidad sería un título que sirve para el anterior, ¿no? El tratamiento de los viejos. Pero fue escrito por una escritora que es el boom del momento en Argentina, que es Alejandra Camilla. Alejandra Camilla, que ha nacido en 1966, es una autora que hemos ido descubriendo de a poco, la verdad, libro tras libro, como si entráramos a una cajita oriental con mil sorpresas. Ella fue creadora de una obra narrativa breve, pero que ha crecido a puro entusiasmo. Eterna Cadencia publicó sus mejores cuentos en formato de trilogía en 2024, y algunos de esos relatos fueron llevados a la escena teatral en tres obras en el último tiempo. Claro que en su biografía y en sus rasgos y modos de hablar, de moverse, hay un dato clave que vuelve a todo más singular. Alejandra Camilla es hija de un japonés y una argentina. La hemos visto también con La gran compañera de Borges. Y tiene una gran fascinación por el mundo oriental y sabe mirarnos con inteligencia desde Occidente. Bueno, señores, ahora sí voy a ir a la lista corrida, ya sin comentarios, de los libros, para que vean ustedes cuáles fueron los libros destacados de estos tiempos. Y es así, en el quinto lugar están Los Sorrentinos, de Virginia Higa, editorial Sigilo. Bueno, Virginia Higa también es de origen japonés. Los japoneses están destacando muchísimo en la Argentina. Y luego, un libro que ha resucitado después de muchísimas décadas, que fue editado hace como 30 o 40 años, el libro de Sara Gallardo, Los Galgos, una gran novela argentina que estuvo subsumido debajo del desprecio, no sé por qué, quizás por su vínculo con la clase alta argentina, del de Sara Gallardo me refiero, ella viene de la familia de los Mitres, pero es una gran escritora y recomiendo que lo lean, por favor, Los Galgos. Sigamos con el puesto número 7. El título para el puesto número 7 es La paciencia del agua cae sobre cada piedra. Este también es de Alejandra Camilla y esta vez lo editó, como dije antes, Eterna Cadencia Editora. Sigamos con el puesto número 8. El sol mueve la sombra de las cosas quietas. También de la Camilla, se llevó todos los premios a la Camilla. En el 9 tenemos Un lugar soleado para gente sombría, de Mariana Enríquez, la otra escritora argentina que está haciendo boom no solamente en el país, sino también en el mundo. He visto entrevistas de ella, muchas, en España, particularmente en Barcelona, y también vi una interesante entrevista en México de esta escritora argentina que hizo tantas contratapas en el diario Página 12, donde escribió muchísimo tiempo, con su literatura gótica, quizás un poco de terror, un género en la que ella es una de las principales autoras internacionales. Bueno, después tenemos Bajo este sol tremendo, de Carlos Busquet, sí, que es un autor argentino medianamente conocido, que editó El Anagrama. Vuelve Mariana Enríquez, también con un libro que hace mucho ya editó, Las cosas que perdimos en el fuego. Y luego en el puesto 12, El nervio óptico, de María Gainza, editado también por Anagrama. Y luego en el 13, Matate Amor, de Arana Arwix, que editó Mar Dulce. Tenemos los dos puestos finales con, otra vez, Mariana Enríquez, evidentemente, está de moda, no cabe de ninguna duda, está de moda, o la gente la lee y quiere seguir leyendo obras de ellas. Y en el puesto 14 está Nuestra parte de la noche, de Mariana Enríquez, también de Anagrama, y cerrando, Cuentos completos, de Diego Angelino, en Eterna Cadencia Editore. Y con estos cerramos este ranking de noticias. Vamos a ir a la música esta que escuchamos de Brigitte y luego haremos de seguir con el programa, el último programa del 2025.
Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Au fois toutes les secondes, chaque homme a le cœur qui bat. Oh bébé, 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 je connais beaucoup de femmes qui voudraient bien te ressembler, mais aucune n'a comme toi ce petit je ne sais quoi qui fait que c'est toi, bébé, qui sera toujours aimé. Il aurait fallu t'inventer si tu n'avais pas existé.
Brigitte Bardot, bravo. Brigitte Bardot, bravo.
Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bejo, Bejo. Là dentro du cinéma, tout le monde s'appauve.
Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bejo, Bejo.
Là dentro du cinéma, tout le monde s'appauve. Ay bébé, 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 por qui est que tout le monde olha tanto pour vous? Será pelopé?
No way.
Será un nariz?
No way.
Será tornozelo?
No way.
Será cotovelo?
No way.
Você que boa, que mulher, me diga então por que que é? Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi.
Brigitte Bardot, Bardot,
ay, Brigitte Bardot, bravo. Pour toi toutes les secondes, chaque homme a le cœur qui bat. Oy, bébé, bébé, bébé.
Prometí que nuestra invitada del día de hoy, según lo comunicamos en las redes, donde ustedes también nos siguen, es Liliana Arias, que nació en el barrio de San Telmo hace unos cuantos años, no tantos, y vivió su infancia en una casa ubicada frente al tradicional pasaje de la Defensa, parte de un pasado que atesora y ha definido su más arraigada identidad. Nuestra visitante de hoy es abogada y cantautora, lugar en el que voy a indagar para ustedes, y eso fue en la etapa universitaria con su banda Iuris. Espero haberlo pronunciado bien.
Perfecto.
Ya graduada, vuelve a su pasión teatral, que conservó desde la adolescencia cuando estudió en distintas escuelas de teatro. Los siguientes años los dedicó a intensificar su entrenamiento actoral, nada menos que de la mano del maestro Julio Chávez. Pero ahora está aquí como escritora de un libro que ella misma nos va a comentar. ¿De qué se trata? ¿Cómo estás?
Encantada, encantada de acompañarlos.
Qué bueno tenerte en este día de extremo calor.
De extremo calor, exacto.
Para que en esta noche, porque es una noche ya próximamente
calurosa,
al último día del año.
Exacto.
Quienes estén escuchando, bajen un poquito la luz, agucen el oído y se dejen llevar por estos cuentos, por estas historias que vos escribiste a propósito de lo que ocurrió para todos nosotros durante la pandemia.
En la pandemia, sí, exactamente. Es como hacer un refreshing de eso que pasó. No se van a encontrar con un drama, se van a encontrar del juego de la mirada.
Qué bien.
Por eso es para bajar la luz y esto va a refrescar el ambiente en una noche como esta.
Y tal vez cerrar los ojos y empezar a recordar si cada una de estas propuestas tuyas en este libro que tiene más de 200 páginas, es muy interesante, a ver si no repetimos cada uno de nosotros una de estas historias que nos fueron tan propias, tan comunes, tan
es
parecidas.
Que sí, yo lo denomino, lo defino como un thriller psicológico.
Ah, qué bien.
¿Por qué? Es un thriller psicológico y a su vez es escenográfico. Se trata de distintos capítulos y del juego de la mirada en pandemia. Porque tuvimos todos conductas reiterativas. Lo que pasa es que parece que hubieran pasado 20 años, no fueron 20 años.
Bueno,
pasaron mucho menos.
Cuatro años.
Terminó en el 21, morigerando en el 22. No es nada para lo que dura un mundo, lo que dura una generación, no es nada.
Es un fósforo en la historia.
Nos parece muy lejos, no fue tan lejos, y tuvimos actitudes y conductas reiteradas. Y en este caso, lo que le pasa a la protagonista es una ida y vuelta permanente. Las conductas, lo que ella imagina al ver en los demás, desde su modesto balcón o una ventana, la vida de los demás, por eso se llama con un ojo en el cepo, con lo cual me encantaría, por ejemplo, que fuera muy interesante para economistas, porque tal vez piensan de que el tema es otro, me encantaría al respecto,
es decir,
pero no es así.
Lo que vos querés decir es que nos pusieron un cepo a todos.
Un cepo humano.
Un cepo humano.
Un cepo humano. Hay quienes lo verán, lo criticarán esa conducta, quienes lo verán como algo preventivo, como el ASLO, que era el aislamiento preventivo y obligatorio. Tuvimos conductas todas la misma, pero cada uno la vivía como la conducta del otro. Nos parecía poder ver la vida del otro. Pero desde una ventana vos ves una parte de la vida del otro. No sabés qué pasa puertas adentro. Y esta protagonista permanentemente...
Uno ve caras y no ve corazones.
Claro, permanentemente se imagina la vida de familias. Entonces va y viene. Y esa mira es el juego de la mirada en un momento de encierro que la lleva sin querer a momentos de su vida.
Ahora te hago una pregunta de tu intimidad como escritora. Porque los escritores nos dejamos influir a veces y rellenamos las historias. No siempre contamos la verdad o imaginamos la verdad o deducimos. ¿Son todas historias que vos viviste o también adecuaste historias que te contaron?
No, es una ficción. Es una ficción, es la sumatoria de historias que te cuentan, es la sumatoria de imágenes. Porque eso es lo que yo veo, por eso yo me largué a una novela. Porque yo vengo de lo que es la escena escrita, actuada, en el under, en el circuito alternativo.
Lo tuyo es el teatro.
Lo mío es el teatro. Yo empecé por ahí, pero con un maestro que nos abrió la cabeza.
¿Quién es? ¿Cuál de todos los que tuviste?
Sí, yo creo que Chávez fue fundamental, primero por la cantidad de años que tuve de entrenamiento.
Bien.
Pero es un hombre, además es dramaturgo.
Claro.
Ha hecho guiones de cine, como en el último, como... Mirándola a ella, que es la historia de la película que hizo con Marilu Marini,
teatro, claro.
¿No? Después también cuando escribe con Camila Mancilla, con quien tuve el gusto también de tener algunas clases en el instituto. O sea, nosotros no teníamos solamente formación actoral, sino que de repente teníamos clases con Camila Mancilla, una dramaturga que después terminó también trabajando con él, por ejemplo, como hizo Un rato con él, que es una dramaturgia hecha de Julio con Camila Mancilla.
Entonces, ¿te hago un paréntesis?
Sí.
Me gusta cuando traes estos temas a colación. Sí, el estudiar teatro también es un estudio universal de las artes.
Es totalmente.
Es decir, no se puede estudiar solamente en el cono del teatro.
No,
¿verdad?
No, porque sobre todo con un docente de este tipo,
claro,
que te obliga a leer mucho, a estudiar mucho, a hacerte un propio guión. Y todos empezamos, mal que mal, a hacer nuestras propias dramaturgias, porque eran ejercicios del estudio.
Muy bien.
Entonces fue ahí como en pandemia, en encierro y pospandemia, en soledad, porque no había cooperativa, no hacíamos cooperativa para una obra, si bien yo venía de escribir algunas cosas, y me senté y empecé a escribir, empecé a ver la mirada de los otros, mi propia mirada sobre los otros y la mirada sobre esta etapa tan particular que vivió el mundo.
Y decime una cosa, ¿vos tenés una mirada escénica cuando imaginás situaciones, pequeños cuentos o esta novela? ¿Tenés una mirada escénica? ¿Te la imaginás a los actores, a los participantes de ese cuento como si fuera una escena? Porque eso no les ocurre a los escritores.
No, ahí lo cuento en el libro. Nosotros no somos solamente la cuarta pared. La cuarta pared, que es la platea. No somos la cuarta pared.
Y a veces los actores hablan a la cuarta pared.
Exacto.
No siempre.
Es inevitable. El que tiene una formación de ese tipo, yo por eso lo explico y lo cuento. Ir al teatro se transforma, es una misa.
Bien.
Aunque sea una ceremonia. El peor de los pobres. Una ceremonia es una misa, porque estás vos solo estudiando escenografía, la mirada del actor, el movimiento del cuerpo, que es un instrumento, como nosotros.
Nunca mejor dicho que es una misa, porque el teatro, como sabemos, surge así como lo conocemos en Grecia y fue mucho antes que las misas católicas, ¿no?
Exacto.
Es una puesta en escena que viene de hace más de 2000 años.
Y sí, y yo creo que hoy por hoy, y por eso me animé a una novela, porque veo que la literatura mezcla todos los géneros, hoy no está dividido.
Sí, inclusive me disparas esta reflexión. ¿No será que las misas también son una representación teatral?
Sí, todo se
mezcla. Ese escenario, sobre todo la del catolicismo, yo conozco las ortodoxas, algunas judías, algunas ceremonias judías, ¿no?
Sí.
Y las misas cristianas, y es todo tan teatral. Y totalmente. Vos ahora me estás disparando la
totalmente
idea.
Son misas, teatrales, ¿no? Y la literatura es teatral según cómo se la lea. Y hay algunos textos que son más teatrales todavía, que son escenas, como Uno con el Cepo tiene mucho escenas como eran las comedias de puertas abiertas, que se llamaban comedia de puertas,
sí,
que
claro.
Cuando se cerraba una aparecía un personaje, se iba el otro.
Muy de Darío Vittori.
Y hay no lo quise decir porque bueno, lo hemos visto, digámoslo. Y yo lo cuento y lo nombro.
Claro.
Porque era teatro como en el teatro,
sí,
o sea, voz de comedia, esos sí, clásicos que Romay resucitó, claro. y llevó a la televisión, y eran esas comedias de puertas. Y yo intento en muchos capítulos de Un ojo en el cepo ver, claro, la vivencia de la pandemia en la vida que imagina esta protagonista en la familia, en otras familias, como una comedia de puerta. Lo que pasa es que ella ve una parte y le falta la otra parte de la historia, pero se hace un rollo, y esos rollos que se hace con lo poco que ve,
sí, con lo poco que ve, imagina, por ejemplo, cuál es la religión de las personas que está viendo enfrente.
Exacto.
Que finalmente deduce que es una familia judía, también deduce que es divorciada, que tiene dos chicos, que los viene,
quiere ir de ahí, que no le queda otra, sí, pues andás sí. A ver con quién hablaba, y ella dice, no, acá no hay una figura masculina, tiene que ser el padre. Exacto. De los pibes, no queda otra. O sea, tiene mucho, es un libro, que una novela que lleva, es un thriller psicológico, pero a la vez no deja de ser una comedia de enredos, porque ella termina enredándose en la mirada durante la pandemia. Y yo pienso que le pasa eso para llegar después, a la deducción final, que es un misterio. No lo vamos a develar porque hay que llegar a Einstein.
No spoileemos, como se dice ahora, la deducción final, pero sin embargo, yo tengo por acá algunas cosas que me fui anotando de tu libro, ¿no? Les recuerdo que estamos hablando con nuestra invitada de hoy, Arias. ¿Me decís qué quiere decir esto de Destrozos y Cenizas?
Destrozos y Cenizas es una pieza teatral, una idea original de una compañera, Marcelo Runaga.
Ajá.
Destrozos y Cenizas, la verdad que es una pieza exquisita. Una dramaturgia que hicimos en el 2018, uh-huh. Nos juntamos a escribir, nació Destrozos y Cenizas, explotando una relación familiar poco explotada en teatro, que es la de las cuñadas. Y mirá que tenés tela para escribir ahí.
Sí, Darío Vittori se hizo millonario con
eso. Bueno, Victoria, una cosa son los cuñados, pero las cuñadas, las cuñadas, la verdad, de las cuñadas. Y sí, es lo que pasa,
claro,
que
las mujeres hablan.
No, lo que pasa que mucho. Es de puertas adentro.
Claro. Ah, claro.
El cuñado se junta los con el otro cuñado y va ahí al bar de la esquina y habla.
Claro,
la cuñada no, te critica puertas adentro. Entonces, claro, al no estar tan exteriorizada, pero realmente es dramática. Son dos mujeres que yo creo que terminan siendo víctimas de la misma familia, cada una a su modo. No llegó todavía a estar en cartel, estoy esperando.
¿Por qué Cenizas? ¿Tampoco se puede spoilear?
Es muy fuerte, porque hay bueno. Están las cenizas de alguien de por medio. Ah. Y hay una caja que aparece en escena, una cajita.
¿Esta comedia se convierte en drama?
No, es dramática. Ah. Esta es dramática. En serie, una comedia dramática, digamos, tragicomedia. Es una tragicomedia, como se llama en el género. Explota una relación donde dos cuñadas se dicen de todo, pero termina de una manera muy fuerte, ¿no? Donde cada una promete realizar su propio camino para terminar con un duelo.
Bueno, la verdad es que las historias familiares han cultivado la literatura con una hondura terrible, sí, a través de los siglos. Y bueno, aquí estamos entonces con Arias, gran mujer de teatro. También escribiste otra obra que se llamó Mutis.
Mutis
fue Mutis por el foro.
Muy fuerte Mutis, porque Mutis se terminó de escribir, fue una creación colectiva, yo hice la adaptación posteriormente, uh-huh, pues no estaba registrada, que comenzó como un ejercicio teatral en el estudio con Julio. Estábamos haciendo distintos ejercicios. Nos juntamos una serie de compañeros muy valiosos, con un cariño muy grande, y los nombro: Alberto Carlino, Doris Resen, Virginia Caridad, entrañables ex compañeros de entrenamiento. Formamos después una compañía que se llamó Siete Marulos.
¿Te hago una pregunta?
Sí.
¿Por qué lo llamas entrenamiento?
Porque él le pone como nombre entrenamiento.
Julio Chávez.
Escuela de Entrenamiento Actoral. Yo respeto las palabras del maestro.
¿Y cuál es su fundamento?
Entrenamiento. Entrenás en serio. Es un entrenamiento en serio.
¿Es corporal también?
Muchísimo. Tiene mucho de corporal. A mí me abrió las puertas porque, gracias a ser exalumna de Julio, después tuve la oportunidad de hacer seminarios con el maestro Aleso, que ya lo agarré su última etapa, la verdad, pero haber estado con él me abrió las puertas. Además, ni el ingreso, viniendo de su alumno directo, me permitió, me abrió la entrada del estudio del maestro Agustín Aleso en algún que otro seminario, donde ahí ya ves que no hay tanto movimiento actoral. En lo de Julio hay mucho movimiento actoral, porque la frase de él es: el cuerpo es el instrumento, es un instrumento transitando experiencias humanas. Esa es la definición de él.
Continuemos con Mutis.
Mutis es muy fuerte. Nosotros comenzamos con ese ejercicio de estudio, empezamos a hacer la dramaturgia en conjunto, bautizamos a esta compañía Siete Marulos, porque éramos algún grupo más, porque eran siete los personajes, y también es un thriller judicial-policial sobre un asesinato que se comete en la sede de un juzgado.
Ahí vos pusiste tus conocimientos de abogada, ¿te sirvieron?
Y un poquito, ahí tuvimos que hacerle enderezarlas un poquito, porque el que no venía del palo de la abogacía o del palo del Poder Judicial podía cometer algunos errores garrafales que después, en cartel, se podían vislumbrar. Pero fue tremendo cuando nos dimos cuenta que se había terminado de escribir una semana antes de la muerte de Nisman. Fue muy choqueante para nosotros, porque se trataba también de un caso de una muerte que tenía que ver con el ejercicio de la justicia, y nos choqueó muchísimo. No pensamos nunca que... Y bueno, se puso en cartel, esta estuvo en cartel en el Taller del Ángel, uh-huh, en el Teatro de Patricia Palmer, estuvo en el 2015 en cartel con mucho éxito. Nos gustó mucho. Después pasó el tiempo y en el
17...
Claro.
¿La tenés en tu corazón esa obra?
Sí, por supuesto. Yo hacía el personaje de la fiscal. Después hice una adaptación mucho más fuerte, aggiornada, porque es una obra que te permite aggiornarla en cuanto a las realidades judiciales o políticas se van transitando. Uh-huh. Entonces llegó un punto que en el 17...
Ah, pudiste aggiornarla.
La hice, hice una adaptación. Claro. Hice una adaptación de la obra. Bien. Más ligada a la actualidad. Así que,
bueno, pero volvamos a Un ojo en
un
el
ojo
cepo.
En el cepo.
¿Qué es esta novela, podemos llamarla?
Es una novela.
Una novela de más de 200 páginas, como digo, que Liliana Arias ha publicado a través de la editorial, ¿cuál?
Muñoz de Vento.
Bueno.
Con la editora Tamara Raiz y el cuchillo literario. Sí, muchísimo, y aparte mi coach literaria.
Contame cómo, porque
la coach literaria
también son
lo que es la autoedición, y aparte mi coach literaria, que es la doctora Adela Sánchez Avelino. Yo había comenzado a escribir, pero el tema era el empuje, quién me daba el puntapié inicial para salir a la cancha con esto y seguir escribiendo. Había que hacerlo. Tenía que cobrar confianza en mi trabajo, leyendo y decir, me vas bien, es por acá, bueno. Comencé con Adela y después la etapa, una vez finalizada, quedó en manos de Tamara Raiz, de Muñoz de Vento, quien la agarró en sus manos, le gustó, me dijo, me gusta mucho, va a salir, tiene que salir, y bueno, trabajamos muchísimo en la parte de lectura, de edición, de corrección.
Sigamos con los entresijos de un libro, cómo se llega a un libro. ¿Cuándo empezaste a creer que tu material visto o lo que escuchaste se podía convertir en un libro? ¿Después o durante la pandemia? ¿Cómo fue? ¿Cómo se gestó?
Yo creo que fue en la escena, casualmente en el capítulo al cual te referiste, cuando yo comienzo a contar la historia de una familia, de una mujer con dos hijos.
Frente.
Claro.
Claro. Que era joven, dinámica.
Exacto, que se movía, que hacía gimnasia, que tomaba sol, y esta gorda que las miraba, no levantaba ni un, lo único que levantaba era el tenedor.
Muy bien.
Y decía, la envidio, por favor, ¿de dónde saca tanta fuerza con esto que nos está pasando? Y entonces empecé a creer que yo podía contar una historia. Que le podía dar un cierre, que lo mío era que yo podía contar una historia de a capítulos, que no me hacía ruido contar algo de neto corte escenográfico, porque cada esas eran pequeñas historias.
Claro,
que terminaban,
por eso te pregunté cómo la influencia del teatro en todo esto.
Sí,
¿no?
Porque yo cuando vi que podía cerrar cada historia, que podía ponerle un moñito, que no me iba a quedar suelta, que no se iba a entender lo que escribía, cuando podía cerrarla. Y sobre todo después cuando encontré historias, pues yo vengo de la composición musical. No me digo compositora porque yo toco de oído.
Porque ahí estuviste con tu banda Yuris.
Yuris en la época de facultad.
¿Qué música hacían?
Baladas, y lo mío sobre todo es el tango canción. Como inspiración.
¿Sos compositora de tango, por ejemplo?
Compositor es el que sabe música. Yo digo cantautora porque hago la letra. Claro. Me cae la música, yo digo la y trasladárselo a alguien, pero alguien tiene que escribirla, porque yo no sé música.
Pero
por
la melodía la compones vos, la vas armando.
Sí,
no es
solamente
la letra.
No, y me caen juntas. Yo cuando planteé el problema mío, de repente me estoy duchando y me está cayendo una letra con música, ¿qué hago? Entonces tenía un compañero de facultad que sabía música, yo le tarareaba, le pasaba la letra, empezamos, la banda tocaba mis temas propios. No fue muy bien en la época de facultad con esta banda, pero después me fui centrando más para el tema del tango canción, porque tenía como musa inspiradora Eladia Blázquez.
Bueno, todas las artes se dan con vos, digamos.
Menos la pintura, menos yo no puedo dibujar ni una casita. Pero bueno, el resto la piloteo.
Bueno, estamos aquí con Liliana Arias y vamos a ir a una pequeña pausa antes de entrar ya en el camino final, donde vamos a ver el último día del año cerquita, pero vamos a seguir charlando.
Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Laseras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide.
¿Quieres hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anota el mail: sendero.escritores@gmail.com.
Estamos aquí con Liliana Arias ¿Qué dejó la abogacía allá? Le dejó por el teatro, por la dramaturgia y ahora con una novela que estamos leyendo que se llama Un ojo en el cepo. Digo, estamos leyendo porque ya nos lo cuenta, yo la leí un poco ayer y hoy y ahí me encontré con algo que rescaté con, dentro de todos estos títulos que vos le ponés a los capítulos que son humorísticos. Y este se llama El Quinto del Niato. ¿Me podés explicar por qué se llama El Quinto? Bueno,
eso daría en cuenta un tema generacional, porque es una expresión, la Quinta del Niato, es claro. es una expresión que ya no se usaba antes. Por la Quinta del Niato se entendía en mi niñez y en mi juventud que estaba refiriéndose al cementerio.
Claro,
la Quinta del Niato.
El Niato, la calavera no tiene nariz, entonces por eso.
Exacto, dicen la Quinta del Niato. Pero acá esta protagonista. Esta señora que sale a mirar la vida de todo el mundo se da cuenta que en un quinto piso muere alguien.
Entonces, a causa de la pandemia.
Exacto. No. Ah, no se sabe. Ahí está la intuición, viene con una enfermedad previa. Hay medicación, gente que deja. Ella veía que dejaban. Ella supone que son recetas. Tal vez para alguna, para un tema de repente terminal, porque ella se imagina todo.
Es un gran voyer.
Ella mira, exactamente. El enfermo imaginario, pero aparte ella ya se imagina cuál puede ser el diagnóstico. Tal vez la señora venía y le traía el resumen de las expensas, pero para ella eran las recetas, porque explicado de alguna enfermedad, tal vez algún. Un paliativo para una etapa terminal. No,
pero eso
no, ella
fue muy puntilloso, porque acá dice que era tan puntilloso que en esa tarea que es la que me inspiró a detallar paso a paso un protocolo digno de compartir. Y la verdad es que yo me los anoté.
¿El protocolo cuál?
El que dice, primera tilde, tratar a los demás con el mismo valor de importancia que ellos nos dan.
Ah, claro, exacto, porque el tema se suscita que el quinto del Niato era un gran anfitrión.
Así, ¿eh?
O sea, comienza el capítulo hablando de...
Así que el autor imagina el protocolo del quinto del Niato.
El quinto del Niato termina siendo el quinto del Niato porque él fallece, sigue su esposa, son un matrimonio que aparentemente no tenía, ella no veía, claro, está en un balcón, ¿qué puede ver? Con lo que ve de una ventana, ¿qué puede soñar? Claro, nada. Claro. Pero era un matrimonio que era un matrimonio que la verdad que las virtudes del anfitrión empezaban desde el jueves y seguían hasta el domingo a la noche.
Ah, muy bien.
Entonces, claro, ella ve toda esa vida social que tienen y yo digo, lo que es la vida del anfitrión cuando en las malas también te acompañan porque el día que se produce el desenlace, el living se llena de gente.
Claro, bueno. Entonces, imaginando cuáles serían las normas, reglas y protocolos del Niato, dice no esperar nada de nadie y por las dudas comprar uno mismo todo.
Exacto, porque vos no sabés si
bueno, vos te acordás que en esa época los vecinos se compraban cosas y te las dejaban en la puerta.
Exacto.
El que salía era un explorador. No.
Estos, como el anfitrión, ellos se hacían cargo absolutamente de todo.
Hay una cosa que me llamó mucho la atención, pero que es una obviedad, que otro de los ítems que propone el Niato es no hablar de lo que no se sabe.
Exacto. Para el anfitrión, anfitrión y sobre todo para los invitados, porque es muy desagradable para el anfitrión escuchar de los invitados que hablan de lo que no se sabe. Ahí sí hay que remarla. Una reunión social la tenés que remar.
Claro, porque dice no quedarse sentado esperando que algo pase, solo levantarse y hacer que
pase. Y hacerlo directamente. Si no pasa nada y la reunión se cae, levántate y salí con algo.
Y acá hay algo que me parece que es una condición tuya, por lo que hace unos minutos que te conozco, pero ya lo sé. Jamás olvidarse de sonreír.
Exactamente, ante cualquier circunstancia es fundamental, para el anfitrión no le queda otra.
Vos sabés que parece que nuestro cerebro no es tan inteligente como parece. Uno lo puede engañar, tanto que si vos te sonreís aún estando triste, el cerebro capta la fisonomía
produce toda una cuestión cerebral y la serotonina que está tan de moda y esto y lo otro,
¿no?
Y es permanentemente,
claro.
Pero eso surge y eso, y siempre hay una frase de un actor argentino que en este momento es emblemático, cuando te dice que, Darín cuando dice, ¿por qué tiene el humor que tiene? Y él dice, yo lo escuché, a mí me quedó esa frase es que el humor nace de los grandes dolores.
Es verdad. Es verdad. Por eso la tristeza de los payasos.
Nace de los grandes dolores. Y es así. Y bueno, y en el caso del anfitrión, la incomodidad de la reunión te lleva a sonreír, porque es diplomático nato.
Jamás olvidarse de sonreír. Exacto. Siendo que después asegura: si por casualidad detectas que hablan a tus espaldas, ponte contento. Eso significa que el lugar de los demás está detrás de ti o bien al final de la mesa.
Exacto. Es la importancia del anfitrión. Y fue un anfitrión, el ñato fue un anfitrión muy importante, y con la despedida estuvo a la altura de su vida como anfitrión.
¿Y vos imaginaste, o la autora imaginó, el velatorio que se hizo en la casa?
Calculo que fue así porque estaban todos ahí, pero ella en un momento se desespera porque no ve a los móviles que se llevan nada. ¿En qué momento desesperada? Porque en algún momento se perdió. Se perdió. Ella decía, no estaban los típicos vehículos, porque ella no se anima a llamarlos los vehículos de cochería, no quiere. Claro, claro. Entonces, los típicos vehículos para esas circunstancias, no los quiere ni nombrar. Dice, ¿cómo me los perdí? Sí. No estaba el portaféretro, no estaba el otro. ¿Cuándo, en qué momento se lo llevaron que ya se lo había perdido? Claro. Pero no era un cumpleaños.
Recordemos que los fallecimientos, las ceremonias del luto durante esa época,
sí, tal cual,
fueron muy terribles y tremendo. Pusieron en crudo
tremendo
todo lo terrible que puede ser una pandemia, pero también las regulaciones que se dictan en mucha gente ha perdido seres queridos y no han podido despedirse.
Sí, y yo hago mención en otro de los capítulos, no tengo presente en cuál en este momento, cuando hablamos de el no tener contacto con el otro y cómo fue quedar huérfanos de todo, y para un mayor adulto el cariño de su familiar es que detrás de la puerta de vidrio de entrada del edificio te están dejando en el umbral un budín.
Claro.
Viene un nieto a dejarte el budín.
Claro. Y bueno, y aparte con el tema de la muerte, no ver el ser querido o conocido muerto, no verlo, es algo, una herida muy habitual que tuvo la Argentina, que es la desaparición de las personas y la invisibilidad.
La invisibilidad.
Y la pandemia reprodujo en parte todo.
Exacto,
ese
la invisibilidad
dolor.
De la finitud. Entonces cuesta mucho entenderla. Llegar al concepto de finitud, que ya de por sí para el ser humano es una negación permanente,
sí, claro,
la finitud,
claro,
¿no? Y cuanto más pasan los años, más decimos, y no, es no tomar, no querer tomar conciencia, no tenerla como algo, como un dato más del día, ¿no? Cuanto más lejos, mejor.
Sí.
Pero si ya de por sí cuesta el concepto de finitud, en estas circunstancias, ¿cómo se vive?
Sí, ahora yo creo que nos estamos yendo por las ramas, pero este es un programa de mucho follaje, ¿no?
Sí, yo me meto también,
sí,
me encanta.
No, digo que también las ceremonias de la muerte se han vuelto líquidas, ¿no? Antes eran muy ceremoniosas y ahora vos viste que...
Uy, no, terminemos cuanto antes.
Sí, terminemos cuanto antes.
Terminemos cuanto antes, bueno, ya... O porque era grande, y si no era tan grande, qué sé yo, y ahí vuelvo a destrozos y cenizas, donde la finitud y la muerte también tienen un...
Destrozos y cenizas, recuerdo el curso de la conversación, es otra de las obras que escribiste en colaboración, ¿con quién era?
Marcelo Runaga, otra dramaturga, bueno, compañera de entrenamiento.
Se nos acaba el programa y quiero que me des una frase sobre tu idea de Brigitte Bardot.
Ay, no. Esas bellezas eternas que son insolentemente bellas. Yo creo que una belleza insolente.
Bueno. Gracias por estar acá.
No, gracias a
usted. Te invito a verla como despedida del anteúltimo día del año. Y muchas gracias por venir con tu novela El ojo en el cepo.
Bueno, espero que les guste, que la disfruten tanto como disfruté yo todo el tránsito hacia su realización. Y les deseo a todos un año próspero el próximo, que nos sintamos un poco mejor, que la remontemos un poco mejor.
Muy bien.
Y mucha sonrisa.
Gracias, sonriamos siempre. Hasta el año que viene.
Hasta el año próximo.
je joue. Moi je joue, je joue contre joue. Je veux jouer, je joue contre vous. Mais vous, le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet. À présent, ce ne sera plus vous mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi. Je vais t'assurer un enfer de griffes et de crocs. Tu crieras bientôt au secours. Alors décidant de ton sort, pour m'éviter quelques remords, je t'aimerai plus fort. Oh oui, plus fort. Oui, plus fort.